De cada 100 partos que se registran en el Ecuador, 23 son de adolescentes y 3.684 niñas de entre 12 a 14 años ya son madres. El Ecuador ocupa el primer lugar en la región andina de embarazos en adolescentes y en América Latina ocupa el segundo lugar después de Venezuela. Yo hablo serio porque no somos una juventud descarriada, somos una juventud desinformada.
Yo hablo serio porque el silencio no educa.
Yo hablo serio porque es nuestra responsabilidad cambiar la forma de cómo el Ecuador vive su sexualidad.
Yo hablo serio porque los jóvenes de mi país necesitan entender su sexualidad.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más, hablando de educación sexual con nuestros jóvenes adolescentes. Los temas a tratar el día de hoy son educación sexual, métodos anticonceptivos y uno en especial sobre esta interrogante que día a día tenemos y nos preguntamos, ¿nacen o se hacen gays cuando vemos cruzar o pasar a una persona con instintos de mujer? Durante el programa hablaremos con personajes especialistas en cada uno de estos temas. Bienvenidos una vez más, aquí arrancamos con el programa.
La verdad, señor, yo como que nunca me cuidé con esas cosas y por eso será que tengo 8 hijos. Nunca me gustó cuidar. Yo tenía un temor que decían, meten unas cosas, ponen unas cosas y yo he nacido a mis hijos, todos son nacidos en la casa. Yo sí les aconsejaba a mis hijas y a mamitas, de besos, abrazos, nada no pasa.
Cuando se pronuncia la palabra sexualidad, muchas veces se piensa en que se refiere a lo que comúnmente se llama tener sexo o tener relaciones sexuales. Surgen entonces sentimientos contradictorios como vergüenza y curiosidad. La sexualidad se expresa de diferentes maneras en cada momento de la vida. En la infancia, por ejemplo, las caricias y cuidados de la madre. Durante toda la vida se experimentan cambios. El cuerpo se transforma. Surgen nuevas sensaciones, sentimientos y necesidades que plantean dudas sobre lo que está sucediendo y cómo manejarlo. A partir de la adolescencia, junto con los cambios físicos y psicológicos de la pubertad, se presentan nuevas formas de sentir y de expresarse y de relacionarse con los demás. La educación sexual, derecho de los padres. La educación sexual trata de impartir una información progresiva y adecuada de lo que es la sexualidad humana para su formación, tanto en lo biológico como en lo afectivo social. Debe perseguir la realización de una sexualidad plena y madura que permita al individuo una comunicación equilibrada con el otro sexo dentro de un contexto de afectividad y responsabilidad. En los hogares de nuestra sociedad, la mayoría de los padres no hablan directamente sobre sexualidad con sus hijos, o si lo hacen, la información es limitada a la menstruación o vagas formas de expresar expectativas sociales. Por ejemplo, la mayoría de los adolescentes reciben información sexual de sus madres, quienes tocan principalmente el tema de la menstruación. Desafortunadamente, esta información suele ser dada con un tono de secretismo, vergüenza o como algo que tenemos que soportar. Lo ideal sería que la niña concibiera la menstruación como una experiencia de convertirse en mujer y de ser potencialmente capaz de ser madre. Otro tema que las madres tocan con sus hijas es el de las relaciones prematrimoniales. Este diálogo se desarrolla en un tono de cuidarse de los hombres y se proyecta una idea de que los hombres son peligrosos. Verdadera integración educación sexual es la que los padres realizan en sus hogares y consiste en tres pilares básicos. El ejemplo de los padres, la información que deben darles verdadera y progresiva y prudencial, la formación del carácter y de la voluntad, proponiéndoles valores y educándoles para el amor. Son los padres los que con su vida, conducta y diálogo permanente y constructivo dan el ejemplo y las enseñanzas para que sus hijos se formen en la masculinidad o feminidad de su sexo. Son los hijos quienes en su clima familiar adecuado podrán expresar con naturalidad y a su modo a veces audaz sus dudas, inquietudes y curiosidades, encontrando orientación para solucionar las dificultades que se presentan. Los embarazos no deseados es un problema que se enfrentan. Autoridades aseguran que a través de una estrategia comunicacional se reduzcan los índices cada vez más. Una autoridad de nuestra ciudad de Loja nos aclara respecto a este tema.
¿Cómo lo estamos haciendo? Con un trabajo de todo el Frente Social. El Ministerio de Salud pone a disposición en todos los centros, subcentros de salud y en todo el sistema de salud información, capacitación y métodos anticonceptivos. El sistema educativo está listo ya para trabajar con los jóvenes estudiantes, pero también con los maestros, los padres y madres de familia en la información que requieren nuestros jóvenes en el despertar de su sexualidad.
¿Pero qué métodos anticonceptivos existen y cómo prevenir embarazos no deseados en los adolescentes? Aquí les presentamos.
Métodos anticonceptivos. Los métodos anticonceptivos ayudan a la pareja a decidir el número de hijos y el momento en el cual desean tenerlos. Pero, ¿cómo prevenir un embarazo?
Sí, no teniendo relaciones sexuales a esta edad.
Sí, con métodos anticonceptivos.
Usando métodos anticonceptivos.
Sí, usando preservativos.
Existen tres tipos de métodos anticonceptivos: los hormonales, los de barrera y los naturales. Métodos hormonales. Son métodos que están elaborados a base de hormonas. Entre ellos se encuentran los implantes, la inyección hormonal y las pastillas anticonceptivas. Implantes. Los implantes son pequeños tubos que el médico coloca debajo de la piel del brazo de la mujer. Contienen hormonas y evitan la ovulación. Inyección hormonal. Es una inyección que también tiene hormonas, las cuales evitan la ovulación. Se aplica en los glúteos o en la parte superior del brazo de la mujer. La dosis la recomendará el médico. Pastillas anticonceptivas. Son píldoras que se toman por vía oral. Es un método 99% seguro si se toman tal y como lo indica el médico. Pastillas anticonceptivas de emergencia. No es un método anticonceptivo, sino una herramienta de emergencia que puede ser utilizada si el condón se llega a romper, si hubo contacto con líquidos eyaculatorios o en el caso de una violación. Para que la píldora sea eficaz, es muy importante tomarla dentro de las 72 horas siguientes a la relación sexual. Como la dosis de hormonas que contiene esta pastilla es muy fuerte, se recomienda que solo se ingiera una cada 6 meses. Por eso es muy importante consultar al médico antes de tomarla. Si abusas de su uso, se reduce su efectividad. Todos estos métodos, aunque efectivos, tienen efectos secundarios que varían de persona a persona. Suelen causar dolor de cabeza, náusea, vómito, mareo, dolor de pechos, así como una alteración en el ciclo menstrual. Métodos de barrera. Son métodos que impiden el paso de los espermatozoides. Algunos están acompañados por sustancias químicas como el espermaticida. El dispositivo intrauterino. Es un pequeño aparato de plástico o metal en forma de T o 7, el cual impide que los espermatozoides lleguen al óvulo. El médico lo inserta en el útero de la mujer y debe ser revisado por él cada 6 meses para comprobar que esté bien colocado. Puede provocar aumento del sangrado menstrual y molestias durante el periodo. Condón femenino. Es una funda con 2 aros flexibles que se ajusta a las paredes de la vagina y se introduce en la misma antes de la relación sexual. Condón masculino. Es una funda de látex que cubre al pene erecto. Al eyacular, el semen queda atrapado en el condón y no pasa al cuello uterino de la mujer donde podría fecundarla.
Para complementar esta entrevista, valores que debemos tener presente para poder dialogar con nuestros adolescentes, como es la reciprocidad, la libertad, el afecto, el respeto, la comprensión y la confianza, y sobre todo un pilar fundamental que debe ser la comunicación con los padres y madres e hijos adolescentes y jóvenes, que significa proponerles instrumentos que les faciliten su relación y encuentro positivo con su entorno familiar, es decir, con sus hijos e hijas. Para finalizar el programa, hablemos de este último tema, que me parece de gran importancia para nuestra sociedad, ya que existen muchas interrogantes frente a este tema. ¿Nacen o se hacen gays? Vamos aquí a dar una pequeña introducción para luego conversar con el doctor Darío González, médico del hospital Isidro Ayora. Hay personas que nacen con problemas genéticos que afectan su sexualidad, o que se les presentan o desarrollan posteriormente con alteraciones hormonales o malformaciones, que les llevan a desarrollar algún grado característico del sexo opuesto, así como alteraciones de la conducta y atracción del mismo sexo. Hay, sin embargo, personas que deciden voluntaria o inducidamente llevar una vida homosexual o bisexual. No tienen problemas hormonales o de malformaciones de órganos sexuales, pero deciden disfrutar de una sexualidad o afecto con personas de su mismo sexo. ¿Por qué lo hacen? ¿Por gusto, por placer o quizá inducida psicológicamente por gente interesada en desviarla sexualmente o como resultado de abusos sexuales, conducta aprendida y hasta por simple curiosidad inicial, si al mismo tiempo mantienen también relaciones con el sexo contrario, entonces estamos ante individuos con vida activa bisexual?
La gran interrogante que existe en muchísimas personas es si una persona homosexual nace o se hace. Trataremos en este breve espacio de dar respuesta a esta pregunta que tanto se nos hace. Primero definamos ¿qué es la preferencia sexual o preferencia de género, como preferimos mencionarla nosotros? Decimos que es la mayor atracción que puede sentir una persona para relacionarse afectiva, emocional y o eróticamente con personas del otro género, que sería la heterosexualidad, con personas del mismo género, que sería la homosexualidad, o con personas indistintamente de uno u otro género, que sería la bisexualidad. Aquí es importante recalcar que, por ejemplo, nunca nos es difícil pensar en romanticismo, en cursilería incluso, cuando hablamos de relaciones heterosexuales. Pero cuando mencionamos la bisexualidad o la homosexualidad, automáticamente tendemos a pensar solo en lo erótico. Entonces, primera reflexión importante, que las personas homosexuales, bisexuales, también buscan emocionalmente satisfacer, buscan enamorarse, buscan formar parejas, y como sucede ahora en el Distrito Federal, por fortuna, algunos incluso hasta buscan constituir parejas casándose civilmente. Ahora, la gran pregunta: ¿cuáles son los orígenes de la homosexualidad? Lo primero que hay que dejar bien claro es que hombres y mujeres homosexuales y bisexuales existen desde que la especie humana existe. Es decir, es algo inherente al ser humano. Es una de las tres categorías que existen y que están inmersas en el ser humano, en el ser hombre, en el ser mujer. Entonces, esto es muy importante considerar. Un segundo aspecto importante es que todas las investigaciones demuestran que no existe forma alguna por medio de la cual un hombre o una mujer pueda volverse homosexual. No se contagia, no se induce, no se convence a nadie de volverse, y esto es muy importante considerarlo, porque, por ejemplo, hay mucha gente que teme que pueda haber profesores que induzcan a los niños a volverse homosexuales.
Era el proceso mensual más tardío de su historia. Fue una amiga del colegio a la que le compartió su memoria. Le contó que 2 meses atrás, con aquel muchacho fugaz, hicieron tremendo pastel en aquel viejo hotel. El anciano facultativo, después de las pruebas, anunció el positivo. Y para estas alturas, el futuro padre ya era un fugitivo. Y mientras un rotativo anuncia la trillada utopía de la deuda externa, esa niña le fabrica a su pecho una savia materna.
Bien, ahí estaba que escuchábamos un poquito de la canción de Ricardo Arjona. Sin duda alguno, queremos ya pues dar por finalizado nuestro programa, esperando que haya sido de vuestro agrado, invitarles para una nueva próxima edición más, que sin duda alguno estaremos tratando como temas relacionados y de suma importancia para nuestra amable audiencia. Muchísimas gracias, muy buenos días.